es un gusto saludar a Marjorie Estuardo. Alejandro Minsky es mi nombre, junto con Mauro Senesi en Radio Nacional. Marjorie, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenísimas tardes. Muchas gracias a ustedes.
No, por favor, ¿cómo andás? ¿Todo bien en este martes?
Sí, todo bien. Esperando el llamado de ustedes y más tarde voy a arbitrar.
¿Qué te toca arbitrar hoy?
No, hoy es la maxi.
En la maxi.
Liga masculina.
Perfecto, está bien, porque leíamos las ternas, no estás para el partido de segunda, sí vas a dirigir, si no me equivoco, el jueves, Bahiense-San Lorenzo.
Tal cual.
Bien.
Muy bien, sí.
Perfecto. ¿De dónde viene el nombre Marjorie?
De descendencia inglesa.
Ajá, bien.
Sí, viene de ahí.
Yo había leído por ahí que en el griego antiguo puede tener un significado parecido a perla, algo así, y en latín como margarita también tiene una relación.
Sí, sí. Tal cual, mirá qué investigador.
Sí, tuvimos haciendo algunas búsquedas porque me resultaba un poco extraño. Y vos naciste en Chile, en la localidad de Temuco. ¿Y cómo es que terminás aquí cercano, te radicaste Punta Alta?
Sí, mis padres se separaron y mi mamá se vino cuando yo tenía 3 años, así que me trajo para acá y bueno, me crié
bien.
En Argentina.
Y preguntarte, bueno, ¿por qué el básquetbol y por qué el referato? ¿Empezaste a jugarlo de chica, de niña, en la adolescencia, primero como un deporte más y después te fuiste volcando hacia el arbitraje?
Primero arranqué con el vóley como jugador de vóley y después me crucé con el básquet a los 16 años y empecé a jugar.
Uh-huh.
Y en ese momento se terminó la primera división femenina y quería seguir vinculada. Y surgió la propuesta del arbitraje y en ese momento estaba estudiando, así que venía bien también para tener un poco de dinero.
Uh-huh. Y se terminó transformando, vos me corregirás, en el medio de vida, ¿te dedicás exclusivamente al arbitraje o tenés una actividad paralela?
He tenido actividades paralelas, pero sí, se terminó siendo mi forma de vida. Nunca pensé que cuando arranqué iba a lograr llegar a donde me dio la posibilidad, ¿no?
¿Qué sentís? Y después nos vamos a meter con cuestiones más puntuales que tienen que ver con lo reglamentario, con lo que te costó, si es que te costó mucho o poco insertarte en un ambiente dentro del masculino aquí en Bahía Blanca, tus inicios y demás. Pero ¿qué te generó cuando te dijeron que ibas a tener la posibilidad de dirigir más allá del ámbito de la Asociación Bahiense y empezar a escalar en territorio a nivel nacional?
Y fue una alegría muy inmensa porque hacía muchos años que yo estaba esperando una oportunidad así. Se había abierto hacía 2 años la posibilidad de mujeres en la liga, en las ligas, pero todavía no me llamaban. Pero yo estaba como preparándome para ese momento.
Uh-huh. ¿Y tus inicios en la asociación aquí de básquetbol? ¿Empezaste haciendo cursos, dirigiendo categorías formativas? ¿Cómo fue ese arranque de Marjorie en el arbitraje?
Y yo arranqué en Punta Alta, habré estado promedio de 2 años dirigiendo mini, pre-mini, pre-infantiles, y no mejoraba, ¿viste? Era como que estaba convirtiéndome en la peor árbitra que había allá, y nada, pedí el número de Miguel Firpo en ese momento.
Miguel Firpo,
y dije,
sí.
Y dije, me voy para Bahía.
Uh-huh.
Y me aceptó, así que empecé con un curso y todo sucedió muy rápido, para los 7 meses estaba dirigiendo segunda división.
¿Y cómo fueron esos primeros partidos ya en una primera, por más que era el ascenso?
No, unos nervios tremendos. Porque en ese momento decían una gran verdad. Esto es una oportunidad, no quiere decir que sos árbitro de mayores.
Claro.
Entonces entré con esa presión.
Como la frase de una cosa es llegar y después otra distinta es mantenerse.
Me explicaron eso.
Ah.
Sí, justamente, y tenían razón.
Claro. Claro. Hace un tiempo hablábamos con Emanuel Sánchez y es una pregunta que a mí me surge recurrentemente, independientemente de la disciplina. ¿Qué lleva a una persona a elegir ser árbitro, árbitra en este caso, referí, teniendo en cuenta que, bueno, ahora está todo un poco más resguardado, más cuidado? No sé si se entiende un poco más, pero siempre, bueno, las dos hinchadas en contra, los bancos de suplentes, nunca se deja conforme a todo el mundo. Si un fallo es a favor, te aplauden o pasás desapercibido. En cambio, si es en contra, bueno, ahí viene la catarata de reproches, de enojos, de insultos, ni hablar los casos que lamentablemente pasan a mayores que no debería ocurrir.
Por lo menos en mi caso particular, y yo creo que tal vez lo extiendo a todos mis compañeros y compañeras, uno empieza como a sentirse apasionado por esto y el desafío también, ¿no? Porque es un trabajo que, como vos decís, si lo haces bien, pasa desapercibido, pero si lo haces mal hay mucho reproche. Uh-huh. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de superación personal.
Y vos fuiste trabajando las emociones, ¿tenés alguna forma de descarga? No sé, te notaba recién en tus primeros conceptos una autoexigencia importante, y me imagino que eso, por un lado, sirve y mucho como para prepararse, tener un nivel de concentración absoluto, pero también cuando vos decías, me estaba transformando en la peor árbitra del básquetbol de Punta Alta, y bueno, permitime dudar si era tan así, porque después tu recorrido ha demostrado justamente lo contrario.
Y bueno, la Bahía Blanca me dio el mejor lugar para entrenar. Y después, sí, emocionalmente me tuve que atender. Uh-huh. Porque imagínate que la presión es bastante grande sobre nosotros y yo tengo un temperamento muy fuerte y tuve que aprender a gestionar mis emociones. Sí, porque si no reaccionaba igual que los jugadores. En un momento lo hice, de hecho.
Con atenderte, ¿hablas de una terapia psicológica?
Hice terapia, sí, muchos años, coaching. Uh-huh. Me crucé con un gran árbitro en la Liga Argentina, que es Leo Salazar.
Sí.
Y me coacheó y empezamos a hablar de las emociones. Y empecé a darme cuenta de que para poder arbitrar tenemos que estar gestionados primero nosotros.
¿Y en algún momento sentiste que te iba a costar más manejar tanto esas emociones o que no te pasen por encima por el hecho de ser mujer?
Y sí, al principio fue duro y era otro contexto también, porque hace 16 años atrás, cuando yo piso segunda división, la sociedad bahiense no estaba acostumbrada.
Claro.
Así que costó muchísimo y parte de mi mal carácter me ayudó a sostenerme. Uh-huh. Pero bueno, después también vas entendiendo que nosotros como árbitros tenemos que estar gestionados emocionalmente para poder gestionar la emoción del otro.
Uh-huh. Y
cosa que no es fácil.
Sí, por supuesto.
Sí.
Marjorie, el gusto de saludarte, agregar un poco a la etimología también el apellido Estuardo. Me imagino que sabrá que es un apellido fuerte en Escocia, no es inglés, pero es claramente parte de la familia real de Escocia, así que es un apellido con su historia. Y,
sí.
Y preguntarte, hablando de historia, ¿te recordás cuál fue el primer partido debut en esa segunda división que hiciste?
Sí.
En Bahía, ¿y qué fecha fue?
Solamente me acuerdo de los nervios que tenía. El lugar era segunda división y estaba Liniers en segunda.
Mira.
A punto de ascender. Fui con Miguel Firpo y nada, y ahí arrancó.
Y te pregunto porque, a ver, haciendo árbitro mujer en Liga Argentina, no sé si llegaste también, estás en Liga Nacional, pero...
No.
Lo que uno percibe en distintas canchas es que cuando acá en Bahía Blanca un jugador te quiere hacer algún reclamo, no sé si es porque ya te conoce o demás, lo hace obviamente con sus emociones altas, pero que cuando uno ve que se le va a hacer un reclamo a una árbitra, en este caso mujer, en Liga Argentina, inmediatamente sale el trío arbitral como a escudar a la mujer, como no sé si es un preconcepto de hay una queja de lado de machismo o demás. ¿Sentís que hay una diferencia en ese momento en cómo reaccionan tus colegas cuando dirigís en Liga Argentina a cuando dirigís acá en Bahía, donde ya se conocen entre todos en el ambiente?
En mi caso personal no, o sea, se resuelven las cosas a nivel de equipo y en ayuda porque somos un equipo de trabajo, pero nunca lo he sentido. Igual los jugadores de niveles profesionales se controlan un poco más emocionalmente. Uh-huh. Es muy extraño que te encuentres con una situación de conflicto fuerte.
Uh-huh.
No lo he notado eso. La verdad, por lo menos en mi caso no.
Y desde una cancha, ¿te deja disfrutar, no sé si el partido que estás dirigiendo, pero te deja como mirar de reojo, o la concentración es tal, es 100%, que ni siquiera hay como una parte de vos, o del árbitro en general, si querés, no es particular la pregunta, y hay un lugar al goce, al decir, bueno, mirá qué buena jugada recién hubo, qué bien que está sucediendo esto en el partido, qué bien estoy arbitrando también.
Y hay una mirada así crítica o autocrítica, porque ya está, vos cuando desarrollás un par de años ya la actividad, te empezás a dar cuenta cuando te equivocás y te empezás a dar cuenta cuando acertás.
Claro.
Entonces, sí, te tenés que estar contigo, porque si no detectás el error, cometés más errores. Así que a esta altura del partido sí, ya me doy cuenta automáticamente cuando me equivoco.
Y tener la capacidad, imagino, que si uno reconoce casi inmediatamente un error, también, bueno, dejarlo atrás y seguir adelante, porque si no, como que quedás pendiente, colgada de eso, ¿no?
Lo mismo que le pasa a los deportistas que juegan,
claro,
exactamente.
Claro.
Es soltar el error. Por eso es tan psicológico también dirigir. Uh-huh. Porque si vos no soltás el error, te equivocás 3 veces más, seguro.
Sí. Y con la tecnología, ¿cómo se vienen desarrollando en el básquet? Hay una apoyatura, lo vemos en algunas ligas, en algunos partidos profesionales que van y chequean alguna jugada. ¿Vos cómo lo tomás la cuestión de poderse apoyar en alguna imagen televisiva?
A mí me parece, por lo menos en el básquet, que está muy bien desarrollado eso. No necesitamos. La tecnología es necesaria para definir jugadas muy, muy concretas y que pueden impactar en el juego. Pero a diferencia del fútbol, es claro. De nosotros es claro. No vamos muy seguido, pero cuando vamos es claro.
Sí, sí. Es como para determinar y definir una jugada, que en muchos casos terminan teniendo razón lo que se cobró.
Sí, o podés también hacer una corrección.
Claro.
Por ejemplo, vos cobrás una falta antideportiva y después la revisás y te das cuenta que no cumple con los criterios y la podés bajar, digamos, a pool común.
Bien, y justamente preguntarte respecto a los cambios que ha habido, porque el básquet siempre lo que tuvo es mayor adaptabilidad, mencionabas o comparabas con el fútbol, el básquet siempre le gustó hacer cambios en las reglas, en la línea de 3 puntos, por ejemplo, siempre es un deporte que está predispuestos a analizar y a hacer autocrítica en lo que refiere. Te consulto respecto a este cambio de que se ha visto en la penalidad en cuanto a lo que tiene que ver con la antideportiva y la falta técnica. ¿Cuándo es que ha cambiado esto puntualmente y qué es lo que se busca? ¿Por qué hoy antes se penalizaba con un tiro libre de más, por ejemplo, en la antideportiva respecto a la falta técnica?
Cuando la falta técnica eran 2 tiros, ¿decís, los lanzamientos?
Claro, no, la antideportiva en su momento, hace un tiempo atrás.
Pero la antideportiva sigue siendo 2 lanzamientos a excepción de que se convierta, que hay uno.
Claro, si convierte hay uno solo.
Lo que pasa es que hay unas modificaciones que todavía la Liga Argentina y la Liga Nacional han bajado, que nosotros sí las tenemos en menores acá en Bahía Blanca, que uno de los 5 criterios de antideportivo se modificó, pero todavía no lo tenemos acá en Bahía.
Bien, bien, bien. Y después preguntarte algo, bueno, estuvimos presentes en el partido en Estudiantes y ante Alem, sin hacer referencia a ser puntual, pero cuando hay una discusión y deciden retirar a los jugadores, o por qué a uno se lo decide retirar incluso, no solamente a la banca, sino del campo de juego, cuando la falta fue similar técnica a los dos. Eso me llamó la atención en el día jueves. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento, el argumento que se toma allí?
Reglamentario, porque un jugador de Alem, que fue el que fue descalificado del juego, primero tuvo una falta antideportiva.
Bien,
ligera. Y después se le sumó una falta técnica y esa combinación te descalifica del juego. Por el partido, nada más.
Bien, bien. No vi la antideportiva, no la vi. Vi 2 técnicas que se habían dado y a uno,
claro,
que tuvo una sanción mayor. Está bien, entonces no habíamos registrado esa combinación.
Claro, esa combinación existió, por eso el jugador se tuvo que ir al vestuario.
Con el paso del tiempo se aprende también, como en cualquier oficio, profesión, disciplina, y a veces se le habla esto a los árbitros, que no se le vaya el partido de las manos, a muñequear el juego. Hay como distintas posturas, que el árbitro, o antes lo que se veía, tenía que ser inflexible, con el gesto adusto, no prestarse mucho al diálogo y mucho a la explicación para con jugadores o técnicos. ¿Eso se fue modificando o vos lo fuiste modificando también y es algo que estás de acuerdo?
Y yo creo que yo estoy trabajando mucho sobre la comunicación Y yo creo que sí, que los diálogos tienen que ser lo más cortos posibles, pero respetuosos. Y en algún momento, si la persona o el jugador viene emocionalmente disparado, por ahí tenés que firmar, mostrar cierta firmeza.
Claro.
Pero los diálogos tienen que ser reducidos. Pues imagínate, te hablan sí. Y no paran.
Sí, totalmente.
Entonces hay que también estudiar un poco de comunicación y a veces, viste, yo a veces dialogo con un jugador, no me funciona, vengo a casa, visualizás de vuelta la misma situación y elaborás nuevas respuestas para la próxima.
Sí. Y respecto a lo que refiere a justamente decías, gestionar psicológicamente para después poder ir tramitando, llevando un partido, ¿cómo se toman la presión de la afuera, de la cancha, de la tribuna, los insultos? ¿Hay algunos que duelen más o menos? Justamente me imagino al principio del tiempo, cuando te tocó estar allí, aparte de un partido, como decías, segunda división, Linear se jugaba el ascenso. ¿Hay algún insulto que duele un poco más que otro? ¿Se escuchan? ¿No escuchás ninguno? ¿Tenés esa habilidad de abstraerte y quedarte solamente en lo que pasa en el rectángulo de juego?
Y ahora, al principio sí dolía un montón el tema del género o que te traten de inútil.
Claro.
Esas cosas al principio dolían, pero con el tiempo te vas empezando a generar como una burbuja. Y después, cuando ya me empecé a trabajar emocionalmente y todo eso, rara vez me afecta algo.
Uh-huh.
Tiene que ser o muy directo, lo tengo que escuchar muy... Pero bueno, también lo tenés que dejar atrás.
Claro. Sí, porque muchas veces no es personal y, bueno, habrás estudiado el comportamiento de masas, ¿no? Cómo el ser humano, cuando está rodeado de otras personas, se copia algunas conductas totalmente repudiables y mucho más para decir cosas cuando está en desacuerdo y rodeado de gente, como que en la masa todos van haciendo lo mismo. Y también entender que no es personal muchas veces, ¿no? Que te lo dicen a vos como se lo dirían a cualquier otra persona.
A la figura del árbitro.
Claro.
Es verdad. Eso es verdad, pero bueno, también estamos en un momento bastante complicado en el país. Yo a veces entiendo, no lo comparto lo que hacen por ahí las personas afuera que están, son espectadores, pero lo entiendo, porque entiendo mis emociones, puedo entender la del resto. Lo que a mí sí quiero llevar a remarcar que me da mucha pena en menores.
Sí, coincido plenamente.
Porque nosotros tenemos jugadores... chiquitos, árbitros también chiquitos, nuevitos, y he visto jugadores mal, árbitros mal, ahí sí, en menores me da mucha tristeza. Cuando bajo, de hecho, a menores es algo que trabajo fuerte. Si me tengo que dar vuelta a alguna tribuna para poder dar una charla y veo que puedo decir algo que calme, lo digo.
Te felicito por eso también, porque es algo que no deja de llamarme la atención, que no hubo una evolución en ese sentido, y me animaría a decir en muchos aspectos todo lo contrario, y tampoco comprendo, puedo entender algunas actitudes, pero no compartirlas. Veo mucho nerviosismo por parte de padres y madres en función al desarrollo que está haciendo un niño o una niña, ni más ni menos.
Nosotros tenemos jugadores chicos, menores obviamente, y árbitros de 16, 17, 18 años.
Claro.
Y hemos tenido situaciones muy violentas. Imagínate un árbitro que recién arranca con toda la presión, como termina cuando termina ese juego, ¿no?
¿Te gustan los medios de comunicación? ¿Sos de estar pendiente a lo que se dice por ahí de vos en una crítica periodística, en una puntuación, en cómo te ha ido según la mirada externa de un medio, de un periodista?
No, sí, honestamente no mucho, porque también es la primera vez que me contactan para hablar y generalmente me enfoco en editar los juegos de Bahía Blanca y trabajar mucho sobre el scouting de jugadores y mucho ahí ando, no veo tele, no veo nada.
¿Te estás sintiendo una embajadora cuando te toca ir a Liga Argentina? ¿Lo llevas con orgullo el hecho de haber salido de Bahía Blanca? ¿Venís de Punta Alta, radicada en Punta Alta desde temprana edad?
Tengo la confianza que me ha dado el torneo bahiense del trabajo que me ha enseñado a realizar todos los jugadores, entrenadores. No es un torneo fácil Bahía Blanca,
uh-huh.
Para nada. Es más fácil dirigir la Liga Argentina. Entonces creo que gracias a la experiencia del básquet de Bahía Blanca me ha dado, por eso soy tan agradecida de este básquet, porque sí, me dio la posibilidad de tener chances.
Y acá pasa, por ejemplo, que, no sé, estás en el supermercado y capaz te cruzás con el técnico de un equipo que dirigiste el día anterior o con un jugador y te reprocha hasta en buenos términos o te pide alguna explicación de lo que cobraste el otro día, porque es una ciudad, bueno, amplia, con casi 400.000 habitantes, pero uno no deja de cruzarse constantemente y más en el ambiente del básquetbol.
No, vos sabés que no me ha pasado tener reproches. Sí, que tal vez cuando termina un juego, uh-huh, en el momento ese de la finalización. Pero no, la verdad que no. Me siento bastante aceptada, respetada, querida. Así que no he tenido grandes problemas ahí.
Hablando de querida, vos sabés que no es que me llamó la atención. Nosotros subimos en el Instagram del programa los y las entrevistadas, habitualmente solemos tener dos, pero queríamos tener un rato largo para hablar contigo, más toda la información, entonces ibas a ser la única entrevistada, y empezó a tener una repercusión en el Instagram del programa, en Básquet al Aire, muy importante, hacía mucho que no se había dado, y mirá que habíamos hablado en su momento con protagonistas de la talla del Puma Montequia, con jugadores y jugadoras del ámbito local muy reconocidos, y con vos se generó casi instantáneamente algo muy, muy positivo, muy lindo, que todos estaban contentos que ibas a hacer la entrevistada. Se ve que, bueno, vos recién lo decías, te hiciste querer, se ve que el reconocimiento también en buenos rendimientos lo venís demostrando, lo sentís así, que no solo aceptada y querida, sino muy cobijada por el ambiente.
Sí, 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 lo empecé a observar desde el año pasado. También yo estoy pasando por una etapa de mi vida bastante sensible, entonces estoy más observadora. Pero sí, igual tiene que ver con que yo nunca dejé los orígenes, que son las categorías de menores. Uh-huh. Y creo que eso también me hace estar en todo el torneo y me hace más visible también. No es que me quedo en mayores nada más. Claro. A mí me gusta mucho menores porque también tiene un gran nivel y es también una forma de devolverle a las menores lo que me dieron a mí.
Mencionabas que es más fácil dirigir Liga Argentina que en Bahía. Entiendo que parte de la respuesta va por lo que mencionabas antes, que por ahí en el profesionalismo el jugador controla mejor las emociones, entiende rápidamente el límite porque sabe que se está jugando mucho. Pero a nivel basquetbolístico, Alejandro, te preguntaba si vos podés en esos 40 minutos de juego observar también lo táctico, si te permitís disfrutar de una bandeja, de un doble o un jugador que mete 4 triples seguidos y decir, mirá cómo está este muchacho. Preguntarte el nivel de Bahía respecto a otras ligas.
Sí, el disfrute totalmente. Jugadas lindas, imagínate, soy espectadora de primera fila. Claro. O sea, totalmente. Y lo que respecta a Bahía, que tiene muy buen nivel, tienen una particularidad que es la pasión. Entonces, hace por ahí que el entorno sea más, presione más. Hay jugadores muy buenos. Me disfruto una volcada. Disfruto también de una situación compleja que podemos resolver. También me gustan los desafíos. Claro. Me gustan los desafíos adentro de la cancha.
¿Cómo viene trabajando el colegio de árbitros? Sé que muy bien, lo hablábamos con Emanuel Sánchez, hay un grupo de gente que viene empujando, tratando de hacer capacitaciones, de tratar de lograr que se acerquen cada vez más chicos y chicas y se interesen por el arbitraje y por la formación, justamente.
Sí, Bahía Blanca, desde la parte de instrucción, está generando el cambio necesario que necesitamos también en nuevos liderazgos, en trabajo en equipo, en perfeccionar árbitros y en seguir fortaleciéndonos. Es un colegio como una ciudad de mucha historia.
Sí.
Y hay que trabajar duro para sostenerla. O sea, tenemos árbitros muy reconocidos en la historia, pero vienen trabajando muy bien, muy bien. Es más, yo creo que de acá a 2 o 3 años el cambio generacional se va a sentar bien.
¿Sos de mirar mucho básquetbol, independientemente de lo que te toca dirigir? Hace un ratito nos decías que te toca editar partidos, jugadas. ¿Eso es para marcar a tus colegas justamente qué errores se cometieron o qué virtudes y qué aciertos han tenido? ¿Lo charlan, se juntan en las reuniones del colegio y observan justamente esos videos?
Sí, realizamos áreas de mejora, le llamamos los errores, y las fortalezas. Sí, porque la idea es generar un nuevo liderazgo. El arbitraje de antes, no sé si has mirado, antes eran como más violentos los jugadores.
Sí.
Entonces los árbitros tenían que ser como con mucho carácter, y eso ha cambiado un poco. Ahora es como que se exige más una comunicación más asertiva, porque por ahí comunicarte más puede generar un problema dentro de la cancha. Entonces hay que también cambiar las formas de dirigirse a los jugadores, la forma de liderar. El básquetbol está mucho más rápido. Hay un montón de cuestiones que el árbitro tiene que ir adaptándose.
Claro. Y un día que no tenés una tarea para el colegio o no te toca dirigir y estás en tu casa y sabés que hay X partido, sea de Liga Nacional, Liga Argentina, sea de un partido del extranjero, NBA, Europa, ¿lo solés mirar, te sentás a mirarlo y disfrutás el juego o te enfocás mucho también en la tarea justamente de tus colegas?
No, me pasa ya que el básquet no lo puedo mirar normal, ajá, ya lo miro como árbitra.
Con el ojo, entonces, sí, inevitable debe ser.
Es inevitable, si se trata de Bahía Blanca, estoy viendo a mis compañeros, estoy viendo en qué le puedo sumar o en qué podemos ayudarnos, pero no, nunca más volví a ver un partido como lo ve la gente.
Claro. Claro. Bueno, ya la última y te liberamos agradeciéndote sí, muchísimo el tiempo okay, que nos has dado. ¿Cuáles son los planes a futuro, tus objetivos a corto, mediano y largo plazo?
Y mira, mi objetivo es llegar a la Liga Nacional en lo que respecta al arbitraje. Mi otro objetivo es que descubrí la pasión de cómo se llama, de la instrucción. Uh-huh. Así que me encanta ayudar a mis compañeros a pasarle un poquito las herramientas que me han pasado a mí. Y estoy estudiando coaching, uh-huh, porque tengo muchas ganas de dedicarme también a ayudar a los deportistas que trabajan bajo presión. Uh-huh. Como nosotros los árbitros trabajamos sobre presión.
Totalmente.
Poder ayudar a cualquier deportista a que pueda entregar su potencial y esas limitaciones, ¿no?
Uh-huh. Me imagino que ves con mucho beneplácito, con mucha satisfacción, con mucho orgullo también la explosión y el crecimiento exponencial del básquetbol femenino en Bahía Blanca, en la región y en el país también, donde bueno, ya es cada vez más competitivo, muy buen nivel, cada vez va más gente a la cancha, se le está dando otro espacio que por ahí antes quedaba mucho más relegado. Te lo pregunto
Sí, hay una evolución muy importante. Uh-huh. Con las jugadoras, la otra vez dirigí U13, uh-huh, Bahiense, chicas contra chicos de Napostá, uh-huh, y fue un partidazo. Y mirás a esas nenas, obviamente los nenes también, pero estamos hablando de género, uh-huh, y vos decís, si juegan de esta manera con 13 años, no me quiero imaginar cuando llegan los 19. Y van mejorando la calidad y al haber espacio, también uno se puede desarrollar. Uh-huh. Entonces estoy muy contenta con el tema de género. Lo que me gustaría,
sí,
en Bahía, sí, que si bien en el lado del arbitraje se abrió, de ver alguna entrenadora dirigiendo mayores de varones, por ejemplo.
Claro, como lo hace Laura Kors.
Exacto. Yo creo que igual es un proceso, uh-huh, pero me parece que Bahía tiene todo el potencial como para permitirlo.
Ojalá se dé, sí, y se dé pronto. Esperemos.
Tenemos a Laura Kors, que es una entrenadora con un currículum impresionante.
Impresionante. Sí, que ha trabajado en Lanús, bueno, actualmente en Bahía Básquet, Liga Nacional, estuvo en la Confederación Argentina. La última para filosofar un poco, si querés, ¿qué es el básquetbol? ¿Qué ha sido? ¿Qué es? ¿Qué puede ser? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te sostiene?
El básquetbol me dio lo que le ha dado a muchos jugadores, rumbo a mi vida. Uh-huh. Yo vengo de una familia bastante disfuncional. A los 18 me tuve que ir de mi casa, así que imagínate, anduve a los ponchazos. Y si no hubiese sido por el básquet, siempre digo, ¿qué hubiese sido de mí? Y prefiero ni pensarlo. Así que muy agradecida con el básquetbol, ha sido un lugar de contención. y sobre todo cuando he estado mal, ha sido el lugar en donde yo me he podido aferrar para salir adelante. Así que le debo la disciplina, le debo el que me ayude a cambiar los valores, que me corrija los valores. Es hermoso el deporte.
Te queremos agradecer muchísimo, Marjorie, por el espacio, por el tiempo, casi 40 minutos de charla, con conceptos muy, muy interesantes. Felicitarte por tu carrera hasta aquí, pero por supuesto que siga hacia adelante, porque tenés todavía muchísimo recorrido y mucho para dar.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estamos en contacto. Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Chau, chau.